Apps nos atiende muy amablemente en la tarde de hoy Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Silvina, buenas tardes. Belén de Grossi y Sebastián de Marco de este lado.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Bien, bueno, con ganas de charlar. Hemos estado haciendo, quizás hasta en las últimas semanas, un recorrido sector por sector y hasta aquí no hemos conseguido ni siquiera un empresario, empresaria, referente de las cámaras, de las pymes, de las grandes industrias, de la provincia de Santa Fe, de otras provincias, que nos diga que ha tenido un buen año, que el 2018 por lo menos ha sido un año en donde pudo mantener el nivel productivo o de comercio y demás. En principio, mi primera pregunta sería si, llegado ya pasado gran parte del mes de noviembre, podemos hablar de que este 2018 ha sido uno de los años más complicados, por lo menos de la historia reciente de nuestro país.
Sí, la verdad que sí, porque incluso es mucho peor de lo que fue el año 2008, lo que fueron los años 2008-2009, en donde el mundo se enfrentó a una crisis económica internacional. Así que en este sentido, este año es más grave todavía porque no está presente esa crisis internacional. Al mundo, de hecho, le está yendo bien, está generando muchos puestos de trabajo y el mundo ha cambiado y se ha vuelto nuevamente proteccionista, como lo fue en la mayor parte de la historia de la civilización, de los siglos, ¿no? Y Argentina va a contramano de eso y abriendo la frontera a productos importados, productos extranjeros, y además de eso permitiendo que ingresen capitales especulativos, lo que se genera es que efectivamente a muy poquititos les pueda llegar a ir bien, pero como vos decías, incluso las grandes empresas la están pasando mal. Arcos se conoció hace muy poco, que está teniendo un quebranto por unos 6.200 millones de pesos, si no recuerdo mal. Imagínate los chicos, ¿no? En Argentina, desde que asumió Macri, empezaron a cerrar pymes y el saldo neto entre apertura y cierre empezó a ser negativo. Cierran en forma neta 9 pymes por día en Argentina. Así que la verdad que con este modelo económico claramente no le puede ir bien a los argentinos.
Hay algo que quizás en los primeros meses de gestión de Cambiemos, cuando uno charlaba con economistas que no estaban de alguna manera dentro de la misma escuela económica y demás, parecía que de todas maneras el equipo económico de Cambiemos tenían claro el rumbo al que quería ir y demás. Esta situación en la que estamos ahora, esta crisis, responde a quizás a no haber tenido un plan B, a que el gobierno en ningún momento revisó las políticas económicas, o hay un poco también de cierto en esto de, bueno, pero hubo unas tormentas internacionales, influyó mucho lo que pasó en Turquía, siempre termina influyendo lo que pasa en Brasil. Es decir, ¿hay realmente errores de gestión o es un modelo que en definitiva nunca iba a funcionar, digamos, por lo menos para la Argentina?
No, mira, en primer lugar vos mencionabas el tema de las teorías económicas, las corrientes de pensamiento económico. La verdad que son muchas corrientes de pensamiento económico y quienes hoy no están gobernando adscriben a lo que nosotros llamamos la teoría neoclásica, que tiene que ver con modelizaciones económicas que se escriben básicamente en Estados Unidos, en Inglaterra también, pero que luego cuando uno va avanzando en el estudio de la economía en tiempo y territorio, las cuestiones empíricas, va levantando todos los supuestos que tienen esos modelos. Estos economistas que hoy no están gobernando es como que gobiernan con esos modelos sin haber entendido que hay que empezar a levantar los supuestos económicos. Uh-huh. Y la realidad es que ellos están convencidos de esa teoría. No es que ellos cometen algún tipo de error, sino que básicamente quieren aplicar esta teoría económica a rajatabla, por eso Macri mismo ha dicho que no hay plan B, ellos querían y vinieron a aplicar esto. La verdad también es que en Argentina hay un 5-10% de la población que en estos 3 años ha concentrado mayor nivel de riqueza que tenía en el año 2015. Uno de los roles fundamentales que tiene el Estado y las finanzas públicas es, entre otros, ¿no?, otros objetivos, lograr una sociedad con equidad, que lo han logrado muchos de los países desarrollados, por ejemplo, los países más desarrollados del mundo, como son los escandinavos, también algunos de los países de Oceanía, etcétera. Este objetivo es un objetivo deseable por parte de todas las sociedades. Uh-huh. Con estos 3 años de gobierno, lo que sucedió es que hubo una transferencia de recursos de la clase media, básicamente, hacia ese 5-10% de la población, que está mucho mejor, ¿sí? Y esto lo dicen, por ejemplo, los estudios que realiza la Universidad Católica Argentina, ¿no? Que hay una concentración de la riqueza. Así que en ese sentido, hay una concepción de teoría económica, una cuestión muy radical de la teoría económica, pero además también una intención de favorecer a un determinado sector en Argentina.
Y en este sentido, teniendo ya sancionado el presupuesto 2019 y teniendo incluso hasta las declaraciones de algunos de los referentes económicos de Cambiemos que dicen no va a ser un buen año, no esperemos buenos números, va a ser un año complicado y demás, ¿cómo ve la economía, por lo menos en los primeros meses del año entrante? Porque también entendemos que no se puede hacer mucha futurología al respecto, menos teniendo en cuenta lo que hemos visto en el último tiempo en términos de las idas y vueltas que puede llegar a tener un modelo económico.
Mira, la verdad es que uno es cierto, no puede hacer futurología, pero sí puede prever que con una determinada política que este gobierno implementó en el primer año, el resultado fue negativo. Si vuelve a implementar lo mismo, también va a ser negativo. Digo, si uno vuelve a insistir con las políticas que ya dio que no funcionaron, el resultado no va a cambiar. Pero por otra parte, el mismo presupuesto del año 2019 hace estimaciones respecto de cómo va a ser la economía, cómo va a terminar este año y cómo va a ser en el año 2019, y lo que dice es que el año 2018 va a tener una caída del 2,4% y el año 2019 una caída del 0,5%. Estos datos son los más optimistas respecto de la economía argentina, ya que el Fondo Monetario Internacional, con este contrato que tenemos ahora firmado y las revisiones que está haciendo, ha previsto que este año la economía puede caer un 2,9% y el año que viene plantea dos escenarios para el 2019. Una caída del 1,5%, es decir, muy superior al 0,5% que plantea el gobierno, y una caída mucho más fuerte del 6,3%. Ojalá no lleguemos a esa situación, ojalá no lleguemos tampoco al 1,5%, ¿no? Y la OCDE, que es otro organismo que también hace proyecciones, prevé algo similar al escenario negativo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, todos escenarios mucho más negativos que lo que ya es negativo que proyecta el gobierno nacional. Esto nos dejaría en 4 años de gestión, a fines del año 2019, con un saldo inédito en Argentina de 4 años con una caída del Producto Bruto, ¿no? Porque no logra los años de caída del Producto Bruto, el 2016, 2017 y 2019, por supuesto que no logran compensar el pequeño crecimiento que tuvo el año 2017.
Estaba escuchando atentamente y vos repasando, que es un poco en el sentido de la pregunta de mi compañera, pero quizás más allá, porque usted decía, bueno, cierran 9 pymes por día, cae durante 4 años, bien digo, 3, con la economía en baja, un país endeudado, con ajuste por todos lados, con menos empleo público, con pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores y de los jubilados y jubiladas también. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse un modelo así?
A ver, este gobierno y este pensamiento económico que ya se ha aplicado en Argentina en otras épocas, vienen a aplicar este modelo. Entonces, la única forma que tenemos de cambiar, de revertir esto, es a través de las urnas. No hay otra forma de revertirlo porque evidentemente el gobierno está convencido de este camino que es el que quiere seguir. Lamentablemente, como vos decís, los datos de la realidad son catastróficos, ¿no? Las situaciones que eran muy complejas ya en el año 2015, que por supuesto las había, no negamos nunca esas situaciones, que no pudimos resolver por los distintos motivos que uno pueda dar explicaciones. Se fueron convirtiendo rápidamente en situaciones dramáticas. Y la realidad es que hoy hay situaciones que están al borde del abismo. Hay mucha población que no solamente tiene la desesperanza de no conseguir trabajo porque perdió el trabajo, sino que además no puede llevar un plato de comida a la casa y tiene miedo de perder el techo, de perder las casas donde están viviendo. Entonces, la verdad es que la situación es muy, muy desesperante y con estas políticas no se va a revertir.
¿Y cuánto pesará? ¿Cuánto pesará sobre el gobierno que venga, el gobierno que fuere, el próximo gobierno, la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional?
El Fondo Monetario Internacional, con un peso muy grande, porque el contrato que firmó este gobierno es por 4 años, entonces los 2 primeros años de la gestión próxima va a tener ese condicionamiento tan fuerte como es tener gente del Fondo Monetario Internacional instalada en el Banco Central o en la AFIP, diciendo cuál es la política monetaria y cuál es la política fiscal que tenemos que hacer y auditando absolutamente todas las cuentas. O sea, es muy fuerte el condicionante del Fondo Monetario Internacional. Y respecto de la deuda, vos pensás que en el año 2015 el stock de deuda sobre el Producto Bruto de Argentina, es decir, todo eso que producimos durante el año todos los argentinos, eran aproximadamente 40%. Las alertas internacionales ya hablan de que el 2019 terminaría con una deuda del 100% sobre el Producto Bruto. Y esto es un nuevo condicionante para el próximo gobierno que tiene que pagar los intereses de esa deuda. Así que los condicionantes van a ser enormes.
Me imagino también, y lo pienso en términos electorales, a ver, luego charlábamos incluso con algunos encuestadores y demás, y lo pienso en provincia de Buenos Aires, que es quizás el lugar que más has estudiado y demás, incluso en su momento como ministra. ¿Te parece que estas variables van a pesar en términos electorales, o que en todo caso el año que viene, llegado el momento de poner el voto en la urna, la cuestión del bolsillo va a tener bastante más que ver en la elección del voto de lo que lo tuvo, por ejemplo, en las elecciones del 2015 o del 2017?
Mira, yo creo que el gobierno va a hacer un esfuerzo enorme por maquillar lo que está sucediendo, pero cuando vos abrís la heladera y ves que no tenés para llenarla, cuando sentís que tus hijos le hace ruido a la panza y te vas a dormir angustiado porque no pudiste poner la comida en ese plato de comida, porque sentís la presión de que quizás pierdas el trabajo, si todavía sos privilegiado y tenés el trabajo, la verdad que me parece que no hay Copa Libertadores que pueda tapar eso, honestamente. Yo creo que eso se va a sentir mucho. Creo que así como nosotros hicimos una autocrítica respecto de por qué llegamos a la elección del 2015 en esa situación, porque fueron nuestros resultados, creo que también como ciudadanos todos tenemos que hacer una autocrítica de qué es lo que votamos y por qué decidimos ese voto, ¿no? Y por qué, por ejemplo, nos dejamos engañar a veces por muchos medios que tenían la intención de que gane este gobierno y que hoy muchas de las causas que se iniciaron en aquel momento y que fueron tapa de los diarios empiezan a recargarse, como por ejemplo las cuentas de Máximo Kirchner o de Garré, ¿no? Que finalmente se descubrió que era toda una mentira.
Muchísimas gracias por la charla. Seguramente volveremos a molestarte en otro momento. Gracias.
No, por favor, un placer. Chao, chao.